Buenas. Hoy continuamos con nuestras historias de la paz. Hoy vamos para los símbolos. Hemos hablado de las ideas, de las movilizaciones, de la manera como han inspirado a la solución de conflictos de manera pacífica. Pero también vamos a hablar hoy del símbolo de la paz. ¿Cómo es que se acuñan los símbolos que van a construir un consenso global sobre cómo esto significa la paz?
Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y el oído un acordeón, para la guerra nada. Una escafandra para el mar, un buen libro para el alma, una ventana para soñar, para el verano una pelota y barquitos de papel, un buen mate para el invierno, para el barco un timonel, para la guerra nada. Para el viento un ringlete, el olvido un papel, para amarte una cama, para el alma un café, para abrigarte una ruana y una vela para esperar, un trompo para la infancia y una cuerda para saltar, para la guerra nada, para la guerra.
Esto va a ocurrir en Europa, nos vamos a meter con el pacifismo europeo y vamos a ver cómo le tocó a los europeos. Pues es que imagínense que las guerras mundiales pues salen en Europa. Entonces los movimientos pacifistas pues salen en Europa porque es que ellos conocieron de primera mano la aterradora realidad de la guerra y la conocieron varias veces, lo suficiente como para cogerle terror a eso. Entonces, pues allá es que van a salir los movimientos pacifistas, porque allá es que van a tener el escenario fundamental las guerras mundiales. Entonces, habíamos hablado de León Tolstoy y habíamos hablado, digamos, de cómo se va dando la idea de la paz. También hay un momento en el siglo XIX en que nace la Cruz Roja en la batalla del Solferino por la unificación de Italia. Y la batalla de Solferino fue tan horrible, tan horrible, tan horrible, tan horrible, que Frederick Dunant va a buscar la manera de entrar en el campo de batalla para aliviar el sufrimiento humano, para atender a los heridos. Les aclaro que antes no se podía entrar a atender a los heridos. Los remataban o los dejaban morir en agonía. Y los campos de batalla eran un inmenso y dantesco espectáculo de cuerpos pudriéndose en el sufrimiento más espantoso. Nos dejaban entrar. Y entonces dicen, déjenos entrar a atender a los heridos, a salvar a quien se pueda salvar, a aliviar el sufrimiento de cualquier bando. Porque también la importancia de todos estos símbolos de paz es que cualquiera que sea el bando, quien quiera que sea el que esté en la batalla, es un ser humano que está sufriendo. Y aquí estamos mirando a las personas como seres humanos y no como combatientes de uno u otro bando, de una u otra idea. Y eso es lo que es tan importante. Entonces, ahí es donde va a surgir la Cruz Roja, en la batalla de Solferino. Esto es 1859, que es cuando empezamos, digamos, como con la primera parte de entrar a aliviar el sufrimiento humano, porque es que la guerra es una realidad tan aterradora y genera tanto nivel de sufrimiento que empieza también a conmover y decir, momentico, estas carnicerías tienen que tener alguna forma de intervención que alivie el sufrimiento, porque eran unos campos absolutamente aterradores. Como hoy la guerra es tecnológica, se ve a través de botones y a través de cámaras. Sigue siendo igualmente mortal, pero en esa época eran todos estos cadáveres desperdigados o estas personas en profunda agonía y sufrimiento. Entonces ahí surge la Cruz Roja y ahí empiezan como a tratar de buscar un término que es muy difícil de entender, que es la humanización de la guerra, ¿no? Porque la guerra es una cosa dantesca, inhumana, cruel y macabra. ¿Y cómo humanizar eso? Entonces es como tratar de que haya algunas reglas del juego, de eso se ha tratado, y eso es lo que van a hacer las convenciones. La Convención de Ginebra va a intentar hacer eso. La primera se hizo en 1864 y la otra se va a hacer en 1929, después de la Primera Guerra Mundial, y la otra en 1949, después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, sobre la base de sufrimientos absolutamente aterradores.
En RTBC Play encuentras los mejores podcasts para sorprenderte al oído. Descubre cómo se investiga un crimen en Crónicas de la Noche Roja. Conoce las historias que ocurren todos los días en los asientos de un taxi en Relatos Amarillos. Conecta las curiosidades del pasado con el presente en El Pasado Repasado. Descubre cómo se hicieron las mejores películas colombianas en Hecho en Colombia. Acompaña a 10 escritores colombianos a escuchar su historia sobre un suicidio en 10 versiones. Conoce nuestro catálogo y siente a Colombia en www.rtbcplay.co.
Cuando se hicieron las primeras convenciones para crear reglas del juego en la guerra, todavía no existía la guerra aérea, todavía los bombardeos no eran un escenario bélico. Se hablaba de un tipo de reglas del juego para las guerras en mar y tierra. Por eso se va a crear un vacío, porque no existían los bombardeos porque no existía la aviación como arma de guerra. Cuando la aviación se vuelve un arma de guerra tan devastadora como lo va a ser en la Segunda Guerra Mundial y se hace la Convención de Ginebra de 1949, en ese momento ese vacío de no reglamentar la guerra en el aire sigue estando ahí y se atraviesa una cosa aterradora, y es que no se prohíben los bombardeos a población civil. Un bombardeo a una población civil es el arma más cobarde, porque es que la gente no puede hacer absolutamente nada si le están disparando desde el aire, ¿me entiende? ¿Usted dónde se va a meter si están disparando desde el aire? Si el cielo te está atacando, ¿sí? Y esto van a ser los bombardeos desde Shanghai en la guerra chino-japonesa, desde el Guernica en la guerra civil española, y luego van a ser los bombardeos sistemáticos en la Segunda Guerra Mundial hasta la destrucción de Inglaterra y hasta la destrucción total y absoluta de Alemania, que se decidió en la conferencia de Yalta. Uno de los puntos de Yalta era la destrucción de Alemania hasta los cimientos, o sea, acabar. Entonces, eso empieza a normalizarse, los bombardeos. Imagínate que a la gente la bombardeen desde el aire con aviones que botan bombas. El hecho de que lo hayamos visto por televisión, el hecho de que se haya repetido tantas veces durante el siglo XX y XXI, no es sino una muestra de la reiteración de la barbarie, de algo que nunca debería haberse admitido y que debería ser inadmisible, porque están atacando a la gente totalmente indefensa y le están quitando todo lo que necesita para vivir: los puentes, el agua, los acueductos, los postes de la luz, el gas. O sea, imagínense lo que implica un bombardeo para la gente. Eso es la cosa más aterradora, y sin embargo se normalizó. Y ahora bombardean hasta los mismos organismos encargados de ser intermediadores internacionales, también bombardean. Entonces quedan como bombardeos buenos y bombardeos malos. No, pues ¿cómo te parece que a la gente la matan lo mismo? Sí, entonces, y por eso es que existen categorías tan locas como la del fuego amigo. Sí, que menos mal no murió de nada grave, entonces que lo matan a usted los mismos suyos. O la del daño colateral, que quien lo manda a estar parado donde no tocaba a la hora que no era. Entonces se nos fue como esa enorme omisión que deja un espacio tan grande a la barbarie: los bombardeos a población civil. Entonces, en la Guerra Civil Española, donde empezaron los bombardeos, vamos a adentrarnos a una figura que es muy, muy comprometida con la paz y que ha pasado de agache hasta ahora, que se está recuperando la importancia de su figura. Ella se llama Simone Veil. No es la misma Simone Veil, la mujer de la que hablamos, la primera presidenta del Europarlamento en la historia de Europa, que es una mujer valiosísima, valiosísima. Esa mujer política que va a ser la que defensora de todas las causas, que estuvo en el Holocausto y que murió de viejita, esa es otra. Eso también es una gigante. Pero para nuestro relato nos vamos a meter con una mujer que es filósofa. Ella vivió poco tiempo, pero impresionante lo que alcanzó a hacer. Ella tiene una obra académica gigantesca y era una mujer totalmente comprometida en su propia vida con lo que pensaba. Entonces ella estaba comprometida con el movimiento obrero, entonces trabajó en las fábricas a ver qué era lo que experimentar, qué era lo que significaba trabajar en una fábrica en esa época y en esas condiciones de trabajo en las cuales el movimiento obrero tuvo que vivir tantos sufrimientos y por las cuales surgieron las uniones y los sindicatos para poder de alguna manera reglamentar cosas que no tenían reglas antes. Entonces resulta que ella se va para la Guerra Civil Española con toda la fe en los republicanos, con todo el alma puesta en la república, que era, digamos, era la causa que paraba el fascismo en el mundo, era la causa de las brigadas internacionales, fue donde fueron a pelear los poetas, fue donde, de donde escribió Hemingway Por quién doblan las campanas, y César Vallejo, España, parta de mí este cáliz, y Pablo Neruda, residencia en la tierra. Esto, digamos, va a ser la mayor inspiración de todas. Va a ser de donde Picasso va a inspirarse para hacer el Guernica, una muestra del sufrimiento humano. Y aún la causa republicana, con tanta utopía que movía, como el lugar donde se tendría que haber parado el fascismo y no se paró, y que se convertiría en un laboratorio de la Segunda Guerra Mundial, porque los bandos que se encontrarían en la Segunda Guerra Mundial primero se disputaron en España. Ahí ella fue con toda la fe, pero se da cuenta que en la práctica de la guerra la barbarie está de lado y lado. Entonces, una cosa es la causa y hasta la razón, si la razón la hay, pero las prácticas de la guerra son las mismas. Y la gente mata de un lado y mata del otro, y comete atrocidades de un lado y comete atrocidades del otro. Lo que pasa es que el cometerlas en nombre de es lo que parecería que las hace menos atroces, pero no las hace menos atroces. Cuando usted lincha a alguien o ahorca a alguien o ejerce una violencia desmedida sobre alguien, es tan doloroso y tan terrible en nombre de lo que lo haga, ¿me entiende? Porque es que es la violencia misma, es el daño al otro lo que es terrible. Entonces ella se da cuenta que aún la Guerra Civil Española, que tenía tanta utopía en sus hombros, no estaba exenta de la barbarie en el nombre de las causas más altas. Por eso es que se va a acercar a Gandhi. ¿Ve? Porque los fines y los medios no son separables. porque no podemos tener grandes ideales y ruines métodos. Entonces ella se da cuenta que en el método con el que usted valide una idea, es en donde la idea se pierde o se transforma o se eleva en el espíritu o se degrada. Y esto la va a llevar al pacifismo. O sea, el pensamiento la va a llevar a la acción la va a llevar a la práctica y la práctica la va a llevar al pacifismo, porque se da cuenta que ya en el campo de batalla es inevitable la atrocidad, es una parte constitutiva de la guerra. Entonces ella se va a acercar al pensamiento de Gandhi y va a generar esta obra profusa, es una obra impresionante para una mujer que vivió entre 1909 y 1943. Ella muere chiquita y es una lástima porque es una de esas personas que nos hubiera dado tanto si hubiera podido vivir más. Es una obra que abarca más de 30 volúmenes en un tiempo de vida mínimo. El que la termina editando, el amigo de ella, el que un poco preserva su legado, es ni más ni menos que Albert Camus, y nos dice que ella fue el único gran espíritu de nuestro tiempo. Entonces ella también tiene su capítulo en el mundo del pacifismo que estamos hablando en Europa. Hubo pacifismo en la Primera Guerra Mundial, que era terriblemente mal visto porque la Primera Guerra Mundial todavía estaba cargada del sentido del heroísmo que tanto se vitoreaba en las películas y de los bailes con las charreteras y estos generales y estos militares llenos de espadas brillantes y de penachos y de cascos luminosos. Eso después se va, todo en la Primera Guerra Mundial se acaba porque si usted tiene un penacho de esos, pues lo ven de lejos. Entonces después es que se vuelven estos cascos todos del mismo color, la gente gris llena de barro y ratas en las trincheras. Las trincheras acaban con el glamour de la guerra, porque si la guerra tuvo glamour alguna vez, porque la batalla del Solferino nos dice que no, pero ya después en las trincheras, entre el barro, las ratas, el gas mostaza y la mortandad de millones de seres humanos por nada, la guerra empieza a repensarse y empiezan los movimientos pacifistas a decir esto es una mala idea. O sea, la guerra no nos está llevando sino a destinos cada vez más crueles y cada vez más terribles. Y antes de la Primera Guerra Mundial era la Belle Époque, un momento brillantísimo de la cultura europea. Y se preguntan por qué, si la cultura europea había llegado a cumbres tan altas del pensamiento y del arte, iban a enterrar eso en una trinchera. Pero no solamente pasó en la Primera Guerra Mundial, sino que pasa en la Segunda. Entonces se lo van a preguntar muy seriamente. O sea, ¿cómo es posible que llegamos a cumbres de civilización para enterrarnos en la barbarie? ¿Cómo es posible que el continente que se narraba a sí mismo como aquel que portaba una civilización tan eximia llegara y se metiera en dos guerras mundiales? Después de la Primera Guerra Mundial no podían verbalizar el horror, y los únicos que pudieron de alguna manera ponerle algún símbolo a eso fueron los surrealistas. Porque dijeron la razón se equivocó. Esto fue el suicidio de la razón. O sea, todo salió mal. Y por eso el Dada empieza a tratar de buscar la civilización desde el origen. Y Dada es la primera palabra que dice un bebé en cualquier idioma. Y por eso es que el surrealismo decodifica todo lo que va a ser el discurso de la razón. Porque dice, entonces Goya nos acuerda que el sueño de la razón crea monstruos, porque si esto se hizo en nombre de la razón, entonces ¿dónde quedó todo lo demás? Y por eso es que fragmentan el discurso racional a través del encuentro de un paraguas con una máquina de coser sobre una mesa de disección, que es como se define el surrealismo. Señal Colombia es el canal público más importante del país, con su programación informativa infantil, con documentales, películas, historias de ficción, llega a todos los rincones del territorio colombiano, permitiéndoles a todos y a todas educarse, entretenerse, informarse e identificarse con sus contenidos. También forma creación de identidad y de imagen. Señal Colombia, todo lo que podemos ser. Thank you. Entonces el surrealismo y el dada, con la capacidad que tiene el arte para expresar emociones que de otra manera el ser humano no puede comprender, son los únicos que pueden contarnos el horror de la Primera Guerra Mundial, pero luego va a venir la Segunda. Y la Segunda es inconcebible. Bueno, y no contentos con la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo les parece que la Segunda Guerra Mundial la van a terminar con dos bombas atómicas? Y esto ya son palabras que amenazan la especie. O sea, después de las bombas atómicas, queda claro que el exterminio termonuclear para la especie humana, por sus propios métodos y en su tiempo de vida, se vuelve una realidad tecnológica fehaciente y plausible. Y eso va a cambiar el pensamiento de todo el mundo. Porque la bomba atómica, las dos bombas atómicas, Hiroshima y Nagasaki, 6 y 9 de agosto de 1945. La idea es aterradora. O sea, mire cómo es el argumento de la bomba atómica. Ya se había rendido Alemania. Se ha rendido el 9 de mayo. Entonces quedaban solamente los japoneses, y con los japoneses la guerra era con Estados Unidos. El resto de Europa ya había quedado atrás. Entonces, en la batalla de Okinawa murieron 250.000 personas en el lapso de 2 semanas. Y en Estados Unidos se hicieron las siguientes cuentas y murieron uno a uno. O sea, un japonés, un norteamericano. Eso no se usaba ni se usaría después. Normalmente morían 20 personas de cualquiera que fuera el bando enemigo, y un norteamericano 20 a 1, 50 a 1, 70 a 1, 200 a 1, pero nunca uno a uno. Uno a uno fue Okinawa. Entonces dijeron, bueno, 6 meses más de guerra nos pueden llevar a un número de muertos como el que ya ha caído, pero esos van a ser muertos norteamericanos. El costo político y el costo humano de eso ya no hay quien lo pague. Entonces decidieron que esta arma que se habían inventado los alemanes y que los científicos alemanes le habían dado a los Estados Unidos para que no fuera a quedar Hitler en poder de la bomba atómica, porque eso sería impensable, la van a desarrollar, y la van a desarrollar en el Álamo, y se va a llamar el Proyecto Manhattan, y va a ser el secreto mejor guardado de la guerra. Y cuando ya están en la conferencia de Potsdam, en el momento en que se están repartiendo el mundo a finales de la guerra, la consigna que le dicen a Truman, ha muerto Roosevelt y está Truman, que siempre es una duda, no, si Roosevelt lo hubiera hecho, pero lo hizo, fue Truman, le dicen que el bebé ha nacido bien, es decir, que el experimento de la bomba atómica ha salido exitosamente. Entonces él sabe que los Estados Unidos tienen la bomba atómica y que puede negociar con toda dureza, porque dispone de un arma que nadie se imagina. Los científicos le dicen, mire, esta arma es tan terrible que no se puede echar sobre población humana. Si ustedes quieren advertir a los japoneses, échenlo sobre una isla, la isla desaparecerá, pero no lo hagan sobre humanos, porque ustedes no se imaginan lo que es esto. Esto no es un arma que se parezca a nada más, esto afecta de otra manera. Aún así, ellos no sabían los efectos de la radiación ni el invierno nuclear, es que eso no se sabía, pero ya se sabía que era un arma terrible. Pero una vez que es exitoso el experimento del Álamo, y una vez que el proyecto Manhattan está listo, los científicos son retirados del campo de decisión. El campo de decisión queda en manos de los militares. Y los militares escogen una ciudad que no había sido bombardeada, que no había tenido castigo durante los bombardeos durante la guerra, pasan un avión todos los días, de manera que la gente se vaya acostumbrando a ver el avión y no los asuste. Y un día a las 8 y 15 de la mañana arrojan una bomba que nunca ha visto antes la humanidad. El avión que la lanzó, el Enola Gay, tenía las instrucciones de inmediatamente dar el giro, porque esa bomba no estalla en contacto con el suelo, como todos los bombardeos que se habían hecho, sino con el aire. Ustedes tienen que salir de ahí tan pronto la lancen, para que no los coja lo que va a pasar después. Y lo que va a pasar después es el hongo atómico, y después del hongo atómico es la radiación, y después de eso es el invierno nuclear. Hay gente que quedó pintada sobre las estructuras de metal donde estaban. La gente que estaba vestida de negro fue la primera que sellaron, porque absorbe todos los colores de la luz. Y el mundo se enfrenta a una realidad absolutamente aterradora, que fue la bomba atómica y que fue la destrucción de la ciudad de Hiroshima. La gente se fue al agua, el agua se contaminó, muchísima gente murió por el agua contaminada, la piel se les derrite. Y en ese momento el mundo ve una cosa que nadie se imaginaba, y los japoneses en el museo de Hiroshima son muy conscientes de la guerra en la que estaban, son muy conscientes de la locura a la que llevaron al Asia y a la que se llevaron a sí mismos, pero también son conscientes del carácter experimental de la bomba atómica, y lo muestran. Se lo filmaron para saber qué le pasaba a los humanos si le echaban una bomba atómica encima, y tienen toda el registro fílmico de lo que pasó etapa por etapa para poder estudiar el horror de la bomba atómica. Esto ya es un nivel bastante, bastante terrible de la humanidad, de echar una bomba de esas y filmarla para ver cómo es que afecta a la gente. Si alguna justificación hubiera en la bomba de Hiroshima, lo que no tiene ningún nombre es la de Nagasaki. O sea, ya se vio eso. El Japón se va a rendir, se rinde incondicionalmente. Y sin embargo, a los 3 días es la bomba de Nagasaki. Y la bomba de Nagasaki mata 50.000 personas instantáneamente, sin ninguna razón. Esa, sin ninguna razón, porque el Japón ya se estaba rindiendo. Entonces, viene toda la lectura de esto. Cuentan que hay una historia en Japón de una niña que estaba a una distancia de la bomba atómica, no muere instantáneamente, sino que vienen los efectos de cáncer, leucemia, lo que va a pasar por las modificaciones genéticas y todo eso. Esta niña, que se llama Sadoko, está en un colegio. Ella contrae leucemia por la bomba atómica. Ella va a morir, pero ella no quiere morir. Entonces la maestra convoca a los alumnos a hacer grullas de origami. Las grullas son el símbolo de la inmortalidad, para que Sadoko viva. Eso, ella no va a vivir, pero esto es una manera de construir la esperanza a través del símbolo de la grulla de origami, para pedirle al cielo que algo así nunca más vuelva a pasar. Y los niños empiezan a hacer grullas de origami, y las grullas de origami, que están todas allá en el monumento de Hiroshima, cuando uno va al museo de Hiroshima, uno lo primero que ve es una llama ardiendo, una llama eterna. La llama eterna nos dice que estará ardiendo mientras exista una sola bomba atómica en el planeta. Los japoneses saben, y lo dicen en voz alta, que las bombas atómicas y los seres humanos no son compatibles en el mismo planeta, porque las bombas atómicas acaban con los seres humanos. Entonces, no es responsable. Ellos dicen, no hay algo así como una potencia responsable de la bomba atómica. Tener una bomba atómica es irresponsable en sí mismo. O sea, no es que, ay, qué alivio que lo tienen estos y qué peligro que lo tengan nosotros. No, cualquiera que tenga una bomba atómica, mira, eso es peligroso, porque generan un nivel de destrucción que ataca a todos los seres humanos, porque destruye los átomos de los que estamos compuestos.
RTVC al oído presenta.
¿Hay alguien que sea digno de heredar la fortuna familiar?
Lucía, Olimpo,
Juan,
Isadora,
Paulina,
Carlos.
Un accidente fatal. 10 historias de ambición y duelo entre ricos y poderosos.
La imaginación es lo que cuenta. 10 escritores que desafiaron la imaginación para escribir la versión de una historia. 10 versiones. Un podcast para inspirarte al oído en RTVC Play o en tus agregadores de podcast favoritos. Ingresa en www.rtvcplay.co.
Think they'll like this song? Mother, do you think they'll try to break my balls? Ooh,
Brother, should I run for president? Brother, should I trust the government?
Entonces, esto va a generar un nivel de impacto muy grande. Primero, va a cambiar la percepción del tiempo, porque no va a haber futuro. Porque esto de que las generaciones y generaciones construyeron, llegaron emigrando a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades para sus hijos o para sus nietos, y que tú vas a trabajar para que tus descendientes tengan aquello que no tenías tú huyendo de las guerras y del hambre, pues no va a pasar, porque no sabes si vas a tener descendientes. No sabes si tú mismo vas a llegar adulto, no sabes si tú mismo vas a llegar a viejo, porque no sabes si la siguiente guerra va a ser nuclear. Einstein decía, si la siguiente guerra es atómica, la próxima será en palos, porque nos habremos destruido como especie. Y empieza esa idea terrible de que nos podemos destruir como humanidad, porque ya existe un arma tan terrible que puede destruir a la especie humana. Eso debería ser disuasivo, como cuando se inventaron la ametralladora para acabar con todas las guerras, creyendo que como esa arma era tan terrible no la iban a usar, y resulta que se entusiasmaron y fue el arma de la Primera Guerra Mundial. La idea con la bomba atómica era que nadie se atreviera ya nunca a hacer la guerra porque existía un arma de disuasión de ese tamaño. Pues ¿cómo te parece que no? Que fue todo lo contrario. Se armó la era de la carrera armamentista. Entonces, eso va a ser la negociación de la Guerra Fría, y la Guerra Fría va a ser una polaridad entre los Estados Unidos y la Unión Soviética sobre una base ideológica de los Estados Unidos como la tierra de la libertad y la democracia, y la Unión Soviética como la tierra de la justicia social y la patria de los trabajadores, enfrentados en una política de disuasión a partir de dos armas tan aterradoras que nunca tendrían que enfrentarse el uno al otro, sino a través de los conflictos que se harían en el planeta de ahí en adelante. Entonces, rápidamente la Unión Soviética va a desarrollar la bomba atómica y se va a crear ese equilibrio del terror. A ver, analicemos la palabra, el equilibrio del terror. Que el terror esté equilibradito, o sea, qué tan chévere, ¿no? Que no sea solamente el uno el que tenga el terror, sino que los dos tengan el terror. Ah, bueno, siquiera. No, porque si uno solo lo tiene, qué peligro. No, mira, a ver, es que de aquí para adelante la razón no tiene cómo sustentar esto. Entonces la Guerra Fría se va a llamar fría porque no va a haber enfrentamientos directos entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, porque existen las armas nucleares. Se van a volver un arma de disuasión. ¿A que le echo la bomba? ¿A que no? ¿A que si me la echa, yo también se la echo? Y si nos la echamos los dos, pues nos acabamos juntos. Entonces, en ese momento, las generaciones que vienen realmente no saben si tienen futuro. Realmente no saben si van a crecer y si van a tener nietos, porque el terror y la paranoia y la mano de refugios antinucleares revestidos de plomo que se van a hacer en todo el planeta, y esto más adelante nos cantaría Pink Floyd en The Wall, Mother, do you think they'll drop the bomb? Sí, mamá, ¿tú crees que van a botar la bomba? Sí. Eso va a ser una cosa que nos va a traumatizar mucho. Hasta Miguel Mateus decía, nene, ¿qué vas a hacer cuando sea grande? Cuando alguien apriete el botón. El botón es el botón de la bomba atómica. Esto nos va a traumatizar severamente porque nos pone en una situación muy, muy grave. Entonces, después de esto, la Guerra Fría es fría para los Estados Unidos y la Unión Soviética. Para Vietnam no es fría, para América Latina no es fría, para El Salvador, Nicaragua no es fría. No va a ser fría en la hoguera que se armó en la cantidad de pueblos que durante la posguerra experimentamos guerras o conflictos enormes por cuenta de la Guerra Fría, que era el marco que se disputaba los conflictos para avanzar en su control planetario. Entonces, después de esto, vienen con la idea de que el armamento de la OTAN, que se creó después de la Segunda Guerra Mundial como una fuerza para enfrentar a la Unión Soviética, Estados Unidos crea la OTAN con la Europa Occidental, y por el otro lado la Unión Soviética crea el Pacto de Varsovia como dos fuerzas encontradas. Entonces la idea es que las fuerzas de la OTAN van a entrar en la bomba atómica, van a volver atómicos sus arsenales. Entonces los ingleses, los jóvenes ingleses, se cogen la cabeza a dos manos y dicen: ¡no! Óyeme, pero ¿cómo así? Mira, a ver, ¿no acabas de ver lo que hace una bomba atómica? Y ahora vas a hacer muchas, la proliferación de las bombas atómicas. Pues, pero ¿cómo te parece que no? No. Entonces van a empezar las movilizaciones para impedir, para protestar contra la nuclearización de la OTAN. Y esas movilizaciones van a llegar al lugar donde se está planeando hacer todo eso, que se llama Aldermaston, en Inglaterra. Y esas movilizaciones, las marchas a Aldermaston en 1958, van a acuñarse a partir de un símbolo. Y ese símbolo es el símbolo de la campaña contra el desarme nuclear, the campaign of nuclear disarmament. Y esa campaña contra el desarme nuclear va a desarrollar un logo, y ese logo toma las siglas de la campaña contra el desarme nuclear, pero las siglas no se van a hacer en las letras comunes y corrientes que nosotros tenemos, sino en un lenguaje marino. Los ingleses son marinos, son un pueblo de mar, son un pueblo de navegantes, porque viven en una isla. Entonces resulta que hay una señal de semáforos marinos. Es un cuerpo completo, o sea, como una sola línea, ¿sí? Entonces, cada una de estas señales, diseñadas por Gerald Halton, va a ser una manera de mostrar las siglas de la campaña del desarme nuclear en inglés, Campaign of Nuclear Disarmament. Y esto va a crear el símbolo de la paz. Ese símbolo de la paz es el logo. Va a estar inspirado en los fusilamientos de Goya, por la manera como se para el hombre que va a ser fusilado en el cuadro de los fusilamientos de Goya. Cuando decíamos que el sueño de la razón crea monstruos, decía Goya, cuando vio llegar la ilustración en forma de la barbarie con que invadieron a España para llevar los mensajes de la ilustración, y decía: no estoy entendiendo cómo las ideas más claras se imponen de las formas más terribles. Pero también es ese lenguaje marino que es el que nos da la forma, y a eso le pone un círculo, y ese círculo va a ser el símbolo de la paz. Ese símbolo de la paz se va a acuñar por primera vez en las marchas de Aldermaston, y las marchas de Aldermaston van a ser el comienzo de un montón de marchas, no solamente contra la bomba atómica, sino contra todas las bombas. Ha habido otros símbolos de paz antes. Era la diosa griega Eirene, representaba la paz a partir de un olivo. El olivo en la cultura griega y en la cultura romana representaba la paz. Después del gran diluvio universal, Yahvé reafirma su pacto a través de una paloma con una rama de olivo. Entonces se van acuñando poco a poco las culturas griegas, romanas y la tradición judeocristiana. Y luego, entonces, la paloma se vuelve el símbolo de la paz. Después lo va a pintar Picasso. Estos son símbolos que ya teníamos, pero ahora con las marchas de Aldermaston vamos a tomar este símbolo como el símbolo para pedir la paz, para que no se proliferen las bombas nucleares, porque además si usted se pone a proliferar las bombas nucleares, después tiene que desproliferarlas. O sea, todo lo que se haga en la guerra para destruir al otro hay que desbaratarlo en algún momento, cuando decíamos no destruirnos. Entonces esto va a durar hasta cuando se disuelva la Unión Soviética, hasta cuando se vaya a la cumbre de Reykjavik en Islandia, en donde se van a encontrar Gorbachev y Reagan para empezar a echar atrás la proliferación de las armas nucleares. Pero van a pasar todos los años de la Guerra Fría bajo el terror nuclear, bajo la espada de Damocles. Ese, uno de los textos más bellos de García Márquez, se llama El cataclismo de Damocles. Y bien vale la pena que lo lean al escuchar este programa, porque muestra todo lo que significa el terror nuclear, toda la cantidad de dinero que no se invirtió en acabar con el hambre en el mundo, toda la cantidad de dinero que no se invirtió en curarnos de las enfermedades, sino en hacer armas atómicas que son costosísimas, que se mantenían en ojivas nucleares para poder amenazar a la humanidad con que en cualquier momento podría suceder lo peor.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Yes, and how many. Estuvimos a punto con la crisis de los misiles, a la que le hicimos su programa también en nuestro podcast en un momento dado. Y cuando Putin dice que no va a suscribir los tratados de limitación de armas nucleares, decimos, bueno, pues otra vez, mi general borracho, otra vez vamos a volver otra vez a empelicularnos con esto. Entonces, cada vez que alguien se acerca más a la carrera nuclear, pues nosotros nos acercamos más a la barbarie, y creíamos que después de Reykjavik ya nos habíamos librado este dolor de cabeza, pero parece que nunca estamos al otro lado de esto totalmente. Entonces, las marchas de Alder Marston acuñan el símbolo de la paz, pero no solamente van a marchar los ingleses, además van a marchar de la mano de Bertrand Russell, ese gran filósofo y pensador que a sus 70 años va a marchar con los jóvenes de Alder Marston para pedir la paz mundial. Los jóvenes de Alder Marston están creando este mundo para la juventud que vamos a ver, de donde van a salir los Beatles y todo el rock inglés. Son aquellos que le dicen a sus padres: ustedes nos entregaron un mundo en llamas y nosotros vamos a intentar que el mundo en el que vivamos nosotros no sea eso. Vamos a intentar vivir en un mundo en paz. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial y ante la idea del terror nuclear, es que van a salir los movimientos pacifistas primero en Inglaterra, pero obviamente los alemanes van a ser unos superpacifistas, porque con una Alemania dividida, con ojivas nucleares al lado y lado de la frontera alemana que divide al este del oeste, pues ellos tienen claro que cualquiera que sea el que empiece la guerra, las bombas les van a caer a ellos encima, porque tienen las ojivas nucleares debajo de la tierra, ¿sí? Entonces los movimientos pacifistas alemanes van a ser durísimos, porque ellos tienen la amenaza ahí, debajo de la cama, ¿sí? También los holandeses van a marchar, y los holandeses van a crear una forma contestataria de tratar de buscar otras alternativas políticas a una política en la que ya no creían. Van a crear los probos y los kabouters. Kabouter significa diablillo. y provo significa provocación. Ellos quieren crear un provotariado y ellos quieren crear una manera de no líderes, de no políticos, para ver si bajándose de las estructuras del poder como Estado establecido logran crear una sociedad diferente. Ellos son los que creen que si todo el mundo tiene bicicletas en Holanda, ¿por qué no las pintamos de blanco y que todo el mundo utilice las bicicletas y son las bicicletas blancas? Ellos son los que vuelven la bicicleta un vehículo mundial. Son los provos y los kabouters. Ellos eran los que hacían los happenings y la policía salía a las 7 de la noche prohibiéndole a todo el mundo que fuera al happening. Ay, siquiera llegó la hora del happening, vámonos para allá. Ellos van a crear un fenómeno que en Europa se van a conocer como los movimientos extraparlamentarios. Es decir, ellos empiezan a cuestionar el poder de las instituciones como estaban planteadas y a crear un contrapoder por fuera del parlamento. A eso lo vamos a conocer como la nueva izquierda. La nueva izquierda cuestiona a la vieja izquierda por anquilosada, por reproducir las estructuras de poder contra las cuales había combatido, por seguir en el equilibrio y en la lógica de terror y no romper con eso. Esto va a ser la contracultura europea. Son los provos, los kabouters, los movimientos por la paz. Es la gente cuestionándose la guerra de Argelia, la guerra de independencia que hacen los argelinos contra los franceses por la descolonización y el derecho a tener su propio país y su propio Estado de Derecho que los franceses consignaron en la misma revolución, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, y que va a hacer que los argelinos entren en una guerra muy brava contra los franceses y que los mismos franceses cuestionen de tal manera la guerra que terminen, primero que los intelectuales saquen el manifiesto de los 121 firmado por Sartre y Camus, que decía que había que desobedecer el mandato del reclutamiento en Francia y quien estaba en Argelia desobedecer el mandato de pelear contra los argelinos en Argelia, y de ahí salieron las leyes Janssen, y las redes Janssen se fueron a pelear a Argelia a favor de los argelinos, y cuando los llevaron a juicio en Francia dijeron que ellos habían desobedecido, como Danton, Robespierre y Marat desobedecieron la orden del absolutismo monárquico, o como de Gaulle había desobedecido la orden de los nazis de plegarse completamente al nazismo. Entonces, aquí surgen una cantidad de movimientos que cuestionan que las democracias occidentales estén pisándose los talones y contradiciéndose a sí mismas. Es que va a haber un momento más adelante, en los 60s, en que la Unión Soviética va a contradecir su propio discurso metiendo los tanques a Praga. Francia va a contradecir su propio discurso de la libertad sometiendo a Argelia. Y los Estados Unidos, el de la democracia en Vietnam. Entonces aquí sale un pensamiento poderoso. Ese pensamiento poderoso es un pensamiento pacifista. Esta gente ya ha leído a Orwell, conoce las distopías del autoritarismo y del totalitarismo, ya ha leído a Ray Bradbury y conoce el pensamiento de Herbert Marcuse, que habla del hombre unidimensional solamente en la dimensión del consumo. Las distopías del siglo XX ya se vivieron y esta gente las conoce. Y es con esos bagajes, con ese mundo teórico y con la cercanía de la guerra mundial pisándole los talones, con las heridas todavía humeantes, que salen a marchar a Alder Marston para pedir que no profundicemos a la humanidad en los errores que acabamos de cometer. O sea, de la Segunda Guerra Mundial ahí es que aprender, no glorificarla, sino aprender de ella, del horror de Hiroshima y Nagasaki. Es que el Museo de la Bomba Atómica de Hiroshima es una cosa verdaderamente aterradora, porque después de las grullas de origami, de la llama eterna, que dice que estará prendida mientras una sola bomba atómica exista todavía en el mundo, después entra uno y adentro están las condiciones en que Japón se había metido en esa guerra y había metido a los coreanos esclavizados, porque los esclavizaron en esa guerra. Hay solamente en el primer salón el reloj que se para a las 8:15 cuando botan la bomba, una foto desgarradora al nivel de lo indescriptible, y en la parte de arriba, en el segundo piso, están todos los movimientos antinucleares del mundo, está la gente de Alden Marston, están todos los movimientos que han marchado por la paz. ¿Por qué la idea del Museo de Hiroshima es comprometerlo a uno con la paz? Uno de ese museo sale comprometido, porque se da cuenta de la importancia de la paz en el planeta Tierra. Y cuando le han hecho a uno todo un movimiento de conciencia, cuando tú has visto, digamos, las condiciones en que ellos se metieron en esa guerra, ahí sí te llevan al saloncito donde están las consecuencias de la bomba atómica. Y esto es aterrador a un nivel que uno no se puede imaginar. Porque hay hasta ropita disuelta que entregaron los sobrevivientes para ilustrar lo que va a ser esto. Ahí sí es donde se ve la lluvia ácida, el invierno nuclear, el sol que se oculta, la gente que se derrite, las fotos de las personas que quedaron fundidas contra las estructuras frente a las cuales estaban. Eso es el círculo último del infierno, ese salón donde le muestran a uno las consecuencias de la bomba atómica. Cuando la bomba atómica se lanzó, eso no lo sabíamos, pero ahora lo sabemos, claramente. O sea, cualquier movimiento hacia la bomba atómica que hagamos en este momento es en plena conciencia, sabiendo lo que significa. Y eso lo hace infinitamente peor, porque hay una responsabilidad histórica real en eso. Entonces, bueno, para que sepamos que sabemos lo que estamos haciendo en este momento, porque en esa época, con todo el horror, eso no se sabía, pero ahora se sabe. Y hay una parte detrás del museo que son los dibujos que hizo la gente de lo que vio. Esos dibujos son terribles. Es la gente viendo esa bola de fuego que lo devoraba todo. Es una pesadilla dibujada por una mente tratando de entender lo inentendible. Y uno sale del Museo de la Bomba Atómica devastado con una pequeña estructura de cobre, lo único que sobrevivió, alrededor del parque donde cayó el epicentro de la bomba atómica. Hay unos árboles que se llaman los Ibakushas. Se decía que no iban a sobrevivir árboles y no iban a crecer en el área durante los siguientes 70 años. Pero los árboles crecieron. Cada uno de esos árboles es un sobreviviente. Y cada uno de esos árboles tiene un nombre y una identidad. Porque cada uno de esos árboles es un testimonio de la resiliencia de la naturaleza y de la vida sobre las fuerzas más destructoras de la muerte. Por eso se les trata como a los sobrevivientes humanos, que ante las cicatrices que dejó la bomba, se peinaban en el sentido contrario para resaltar la cicatriz. Era una manera de decir, esto nos pasó y esto nos hicieron. Y esto no lo ocultamos, el mundo tiene que verlo. Entonces, frente al horror de la bomba atómica, frente a la aterradora posibilidad de la destrucción termonuclear en nuestro tiempo de vida, frente a este fantasma que no teníamos y tuvimos a partir de 1945, frente a la idea de que la humanidad, en lugar de aprender de dos guerras mundiales, se mete en una guerra fría, pero ya con el terror atómico, frente a la insensatez de la geopolítica de la época, los jóvenes marchan en Alden Marston y acuñan el símbolo de la paz. Y con el símbolo de la paz vamos a continuar nuestras historias de paz y reconciliación. En el siguiente capítulo nos vamos para Vietnam. Vamos a hacer el movimiento para parar la guerra del Vietnam y de la mano de John Lennon le vamos a pedir a la paz una oportunidad. Give peace a chance. Esa era nuestra historia para hoy. Entonces, desde los espacios de las marchas de Alden Marston, del pacifismo, de la sensatez, de una juventud que pide un mundo diferente al mundo que vivieron sus padres y el derecho a vivir en paz, desde el Museo de Hiroshima, desde el segundo piso y los movimientos antinucleares para corregir este terrible error que la humanidad cometió al desarrollar una energía que no tiene la espiritualidad para comprender o manejar, desde las piezas de origami de Sadako pidiendo al cielo que algo así nunca se repita, y desde la búsqueda de que la humanidad entienda la insensatez absoluta que es este camino en nuestra historia, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz domingo. Este programa contó con el apoyo de Señal Memoria, control técnico Miguel Ángel Torres Vega, financiado por Mintic, con la dirección y narración de Diana Uribe y el equipo de trabajo de DianaUribe.fm, Diana Suárez, Arturo Jiménez, Milena Beltrán, en la edición y musicalización Eduardo Corredor Fonseca.
Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y el oído un acordeón, para la guerra nada. Una escafandra para el mar, un buen libro para el alma, una ventana para soñar, para el verano una pelota y barquitos de papel, un buen mate para el invierno, para el barco un timonel, para la guerra nada, para el viento un ringlete, el olvido un papel, para amarte una cama, para el alma un café, para abrigarte una ruana y una vela para esperar, un trompo para la infancia y una cuerda para saltar, para la guerra nada, para la guerra nada.